Yo por bien tengo que cosas nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le deleite. Dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, no me pesará que se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso, lo haré desde el principio porque se tenga entera noticia de mi persona. Pues sepa vuestra merced que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por lo cual tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de lo que allí a moler venían, por lo cual fue preso y padeció persecución por justicia. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre con cargo de acemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como fiel criado, feneció su vida. Mi viuda madre vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Al principio habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. La conversación del hombre moreno llegó a oídos del mayordomo, y hecho pesquisa, hallóse que la mitad de la cebada que para las bestias le daban hurtaba, y salvados, y leña, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. A mi padrastro azotaron y a mi madre pusieron pena por justicia. En este tiempo vino al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría. Estuvimos en Salamanca algunos días, pero mi amo determinó irse de allí. Cuando hubimos de partir, fui a ver a mi madre, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: «Hijo, procura ser bueno, y Dios te guíe». Salimos de Salamanca y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra que tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y ahí puesto me dijo: «Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él». Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: «Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré». Y fue así, que después de Dios, este me dio la vida y adestró en la carrera de vivir. En su oficio era un águila. Cientos y tantas oraciones había. Para sacar dinero, decía saber oraciones para mujeres que no parían, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisieran bien. Decía que Galeno no supo la mitad que él para muela, desmayos. Con las artes que digo, ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi. Tanto que si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre. Mas con todo su saber y aviso, le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas. Él traía el pan y las otras cosas en un fardel de lienzo que cerraba con una argolla de hierro y su candado. Después que cerraba el candado y se descuidaba, por un poco de costura que de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel sacando pan, torreznos y longaniza. Cuando comíamos, el ciego usaba poner ante sí un jarrillo de vino, y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas duróme poco. En los tragos conocía la falta y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Mas yo, con una paja larga, metíala en la boca del jarro y chupado el vino lo dejaba buenas noches. Pero me sintió. Y dende en adelante asentaba su jarro entre las piernas y atapábale con la mano. Y así bebía seguro. Viendo que aquel remedio de la paja no me valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sotil, y con una muy delgada tortilla de cera taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos. Y al calor de ella, derretida la cera, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Tantas vueltas y tientos dio al jarro que cayó en la burla, mas lo disimuló. Otro día, teniendo yo rezumando mi jarro, no pensando que el mal ciego me sentía, sentéme como solía. Estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mí venganza. Y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca. Fue el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara rompiéndomela por muchas partes y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Lavóme con vino las roturas y sonriendo se decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Y porque se vea cuánto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron. Cuando salimos de Salamanca llegamos a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas. Y un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Acordó de hacer un banquete y dijo: quiero usar contigo de una liberalidad y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos. Y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos. Mas luego el traidor mudó propósito y comenzó a tomar de dos en dos. Como vi que él quebraba la postura, pasé adelante, dos a dos y tres a tres, como podía las comía. Acabado el racimo, meneando la cabeza, dijo: Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas de a tres. No comí, dije. Mas, ¿por qué sospecháis eso? respondió. ¿Sabes en qué veo que las comiste 3-3? En que comía yo 2-2 y callabas. Mas dejo de contar muchas cosas y quiero decir el despidiente y con él acabar. Estábamos en Escalona, en un mesón, y diome un pedazo de longaniza que le asase. Sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por vino. Púseme el demonio el aparejo delante de los ojos, y fue que había ante el fuego un nabo pequeño y ruinoso. Y como nadie estuviese sino el ciego y yo solos, en tanto que él sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y metí el sobredicho nabo en el asador. Mi amo, dándome el dinero para el vino, comenzó a dar vueltas al fuego queriendo asar al que de ser cocido por sus desméritos había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza. Y cuando vine, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando llevar parte de la longaniza, hallóse con el frío nabo. Alteróse y dijo: ¿Qué es esto, lazarillo?
Lacerado de mí, dije yo. Yo no vengo de traer el vino.
Alguno estaba ahí por burlar haría esto. No, no, dijo él. Yo no he dejado el asador de la mano, no es posible. Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio. Mas poco me aprovechó. Levantóse y llegóse a olerme, y asiéndome con las manos, abríame la boca y desatentadamente metía la nariz, con el pico de la cual me llegó a la agulilla. Con el gran miedo que tenía y la brevedad del tiempo, la longaniza aún no había hecho asiento en el estómago. Y con el destiento de la cumplidísima nariz, medio casi ahogándome, antes que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, tal alteración sufrió mi estómago, que le dio con el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. Fue tal el coraje del perverso ciego, que si al ruedo no acudiera, no me dejara con vida. Visto esto, determiné del todo dejarle. Y fue así que otro día salimos por la villa a pedir limosna, y porque llovía mucho y la noche se venía, díjome el ciego: Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuando la noche más tierra más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá, habíamos de pasar un arroyo que con la mucha agua iba grande. Yo le dije: Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por dónde atravesamos más aína sin nos mojar. Parecióle buen consejo y dijo: Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que ahora es invierno y sabe mal llevar los pies mojados. Llevéle derecho de un pilar que en la plaza estaba y dígole: Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Creyóse de mí, dijo: Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro, y díjele: ¡Sus! Salta todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza como cabrón y de toda su fuerza arremete y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Oliste la longaniza y no el poste? ¡Olé, olé!, le dije yo. Y dejé en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer. Y de un trote, y antes que la noche viniese, di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios del hizo. Otro día, fuime a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, que aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno. Tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, y en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornaba a cerrar el arca. En toda la casa no había ninguna cosa de comer, solamente una horca de cebollas. De estas tenía yo de ración una para cada 4 días. Yo me finaba de hambre. Ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne. Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero y enviábame por una, la cocía y comía, y dábame todos los huesos roídos diciendo: toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa. Al cabo de 3 semanas, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por 2 cosas no lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temer de la flaqueza que de pura hambre me venía. Y la otra, consideraba y decía: he tenido 2 amos. El primero traíame muerto de hambre y dejándole topé con estotro que me tiene ya con ella en la sepultura. Si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será sino fenecer? Un día que el ruin de mi amo había ido fuera del lugar, llegóse a mi puerta un calderero. Preguntóme si tenía algo que adobar. Alumbrado por el Espíritu Santo le dije: tío, una llave de este arte he perdido y temo mi señor me azote. Por vuestra vida veáis si en esas que traéis hay alguna que le haga que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angélico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía, y yo a ayudarle con mis flacas oraciones. Cuando no me cazo, veo en figura de panes, como dicen, la cara de Dios dentro del arcaz. Y abierto, díjele: yo no tengo dinero que os dar por la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos y dándome mi llave se fue muy contento, dejándome más a mí. Vino el mísero de mi amo, y quiso Dios no miró en la oblada que el ángel había llevado. Otro día abro mi paraíso panal, tomo un bodigo y en 2 credos la hice invisible. Así estuve aquel día y otro gozoso. Mas no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego, al 3er día, veo al que me mataba de hambre sobre nuestro arcaz, volviendo y revolviendo y tornando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración, plegarias decía: San Juan, ciégale. Después que estuvo un gran rato por días y dedos contando, dijo: si no tuviera tan buen recaudo esta arca, yo dijera que me habían tomado de ella panes. Pero solo por cerrar la puerta a la sospecha, quiero tener buena cuenta con ellos. 9 quedan y 1 pedazo. Fue fuera de casa, y yo, por consolarme, abro el arca, y como vi los panes, contélos, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Pero Dios, que socorre a los afligidos, trajo a mi memoria un pequeño remedio. Entre mí, dije: este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes, aunque pequeños son los agujeros. Puédese pensar que ratones, entrando en él, hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta el que en tanto me hace vivir. y comienzo a desmigajar el pan. Después, como quien toma grajea, lo comí y algo me consolé. Mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal y creyó ser ratones los que el daño habían hecho. Llamóme diciendo: Lázaro, mira, mira qué persecución ha venido aquesta noche por nuestro pan. Yo híceme muy maravillado preguntándole qué sería. ¿Qué ha de ser?, dijo él. Ratones, que no dejan cosa a vida. Luego me vino otro sobresalto, que fue verle buscando clavos y tablillas con los cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. De que salió de su casa, voy a ver la obra y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero, ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito. Una noche, pensando cómo podría aprovecharme del arcaz, sentí que mi amo dormía. Levantéme quedito. Voyme y le acometí con un cuchillo que a manera de barreno usé. La antiquísima y carcomida arca se me rindió y consintió en su costado un buen agujero. Esto hecho, ábrola y del pan que hallé partido, hice según de uso está escrito. Algún tanto consolado, volví a mis pajas. Por mi amo visto el daño, comenzó a dar al diablo los ratones y decir: nunca haber sentido ratones en esta casa, sino agora. Debía decir verdad, porque no suelen morar donde no hay que comer. Torna a buscar clavos y tablillas y a tapárselos. Venida la noche y su reposo, yo puesto en pie con mi aparejo, cuantos él tapaba de día, destapaba yo de noche. De que vio no le aprovechar nada su remedio, dijo: este arcaz está tan maltratado que no habrá ratón a quien se defienda. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha, armaré por de dentro a estos ratones malditos. Buscó prestada una ratonera y con cortezas de queso que a los vecinos pedía, continuo el gato estaba armado dentro del arca, lo cual era para mí singular auxilio, porque todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba. Como hallase el pan y el queso comidos y no cayese el ratón que los comía, preguntaba a los vecinos que qué podría ser. Y díjole un vecino: en vuestra casa me acuerdo que solía andar una culebra, y esta debe ser sin duda. Como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla encima, como no entra toda dentro, tórnase a salir. Todo lo que aquel dijo alteró mucho a mi amo, y en adelante no dormía tan a sueño suelto. Íbase a mis pajas y trastornábalas, porque le decían que de noche acaecía a estos animales, buscando calor, irse a las cunas donde están criaturas y aún morderlas. Yo hube miedo que con aquellas diligencias topase con la llave que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro meterla de noche en la boca, que desde que viví con el ciego la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella 12 o 15 maravedíes sin que me estorbasen el comer, porque de otra manera no era señor de una blanca. Como digo, metía cada noche la llave en la boca y dormía sin recelo que mi amo cayese con ella. Mas cuando la desdicha ha de venir, por demás es la diligencia. Una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca en tal postura que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba salía por lo hueco de la llave y silbaba muy recio, de tal manera que el sobresaltado de mi amo lo oyó y creyó sin duda ser el silbo de la culebra. Levantóse con su garrote en la mano y se llegó a mí con mucha quietud, pensando que el animal en las pajas donde yo estaba echado al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido me dejó. Como sintió que me había dado, a grandes voces procuró recordarme. Mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba y conoció el daño que me había hecho. Con mucha priesa fue a buscar lumbre y llegando con ella,
hallóme quejando todavía con mi llave en la boca, la mitad fuera. Espantado qué podía ser aquella llave, miróla, sacándomela del todo de la boca, y vio que en nada de la suya diferenciaba. Fue luego a probarla, y con ella probó el maleficio. De lo que sucedió en aquellos 3 días siguientes, ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena. Al cabo de 3 días torné en mi sentido, y vime echado en mis pajas, la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije: ¿qué es esto? Respondióme el cruel sacerdote: a fe que los ratones y culebras que me destruían ya los he cazado. Y vime tan maltratado que sospeché mi mal. Una vieja que ensalmaba y los vecinos comiénzanme a quitar los trapos de la cabeza y curar el garrotazo. Y como me hallaron vuelto en mi sentido, diéronme de comer, que estaba transido de hambre. Y así de poco en poco, a los 15 días, me levanté y estuve sin peligro, mas no sin hambre. Luego que fui levantado, mi amo sacóme la puerta afuera y, puesto en la calle, díjome: Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío. Busca amo y vete con Dios. Y santiguándose como si yo estuviera endemoniado, se torna a meter en casa y cierra su puerta. Con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde a 15 días se me cerró la herida. Andando de puerta en puerta, topóme Dios con un escudero que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme y preguntóme: muchacho, ¿buscas amo? Respondíle: sí, señor. Pues vente tras de mí, me dijo, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. Y seguíle dando gracias a Dios. Era de mañana y llevóme por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba que allí me quería cargar de lo que se vendía, mas muy atendido paso, pasaba por estas cosas hasta que dio las 11. Entonces se entró en la iglesia mayor y yo tras él, y muy devotamente le di oír misa y los otros oficios divinos hasta que todo fue acabado. Salimos de la iglesia y a buen paso comenzamos a ir por una calle abajo. Dio el reloj la 1 después de mediodía y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, sacó una llave de la manga, abrió la puerta y entramos por una entrada oscura y lóbrega. Desde que fuimos entrados, quita de sobre sí su capa y sentóse, preguntándome de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Yo le di más larga cuenta que quisiera, diciendo mis bienes y callando lo demás. Finalmente díjome: tú, mozo, ¿has comido?
No, señor, dije yo.
Pues aunque de mañana yo había almorzado, y cuando así como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy así. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos.
Disimulando lo mejor que pude, dije: señor, mozo soy, que no me fatigo mucho por comer.
Virtudes esa, dijo él, porque el hartar es de puercos y el comer regladamente de los hombres de bien.
Así estuvimos hasta la noche hablando, hasta que díjome: Lázaro, ya es tarde y de aquí a la plaza hay gran trecho. Pasemos como podamos y mañana Dios hará merced.
Acostóse en la cama y mandóme echar a sus pies. Mas maldito el sueño que yo dormí, pues como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre. La mañana venida, comienza a limpiar y sacudir sus calzas y jubón, sayo y capa, y vístese muy a su placer. Echéle aguamanos, peinóse y puso su espada en el talabarte. Luego díjome:
¡ah,
si supieses qué pieza es esta!
Sacóla de la vaina y tentóla con los dedos diciendo:
¿Vesla aquí? Yo me obligo con ella a cercenar un copo de lana.
Tornóla a meter, ciñósela, y con paso sosegado y el cuerpo derecho, echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces so el brazo, salió por la puerta. Quedé diciendo: ¿quién pensara que aquel gentil hombre se pasó ayer todo el día sin comer? Nadie, por cierto, lo sospechara. Así estaba yo a la puerta mirando y considerando estas cosas y otras muchas, y desde que vi ser las dos y no venía, y la hambre me aquejaba, cierro mi puerta y tórnome a mi menester. Con baja y enferma voz, comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes. Como yo este oficio con el gran maestro el ciego lo aprendí, tan suficiente discípulo salí, que antes que el reloj diera las cuatro, ya yo tenía otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo y más de otras dos en las mangas y senos. Y al pases por la tripería pedí a una de aquellas mujeres y diome un pedazo de uña de vaca con otras pocas de tripas cocidas. Cuando llegué a casa, ya el bueno de mi amo estaba en ella paseándose por el patio. Preguntóme dónde venía. Yo le dije: Señor, de que vi que vuestra merced no venía, fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes y hanme dado esto que veis. Mostréle el pan y las tripas, a lo cual él mostró buen semblante y dijo: Pues esperado te he a comer y de que vi que no viniste, comí. Mas tú haces como hombre de bien en eso, que más vale pedirlo por Dios que no hurtarlo. Solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo por lo que toca a mi honra. De eso pierda, señor, cuidado, le dije yo. Agora come, pecador, que si a Dios place presto nos veremos sin necesidad. Sentéme al cabo del pollo y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan. Y disimuladamente miraba al desventurado señor mío que no partía sus ojos de mis faldas, que aquella sazón servían de plato. Tanta lástima haya Dios de mí como yo había de él, porque sentí lo que sentía, y muchas veces había por ello pasado, y como comencé a comer, llegóse a mí y díjome: Lázaro, tienes en comer la mejor gracia que en mi vida vi a hombre, y que nadie te lo verá hacer que no le pongas gana aunque no la tenga. Díjele: Señor, el buen aparejo hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo y esta uña de vaca tan bien cocida y sazonada que no habrá a quien no convide con su sabor. Uña de vaca es. Dígote que es el mejor bocado del mundo y no hay faisán que así me sepa. Pues pruebe, señor, y verá qué tal está. Y asentóseme al lado y comienza a comer como aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo mejor que un galgo suyo lo hiciera. Por Dios, decía, que me ha salido como si hoy no hubiera comido bocado. Pidióme el jarro de agua y bebimos, y muy contentos nos fuimos a dormir como la noche pasada. De esta manera estuvimos 8 o 10 días, yéndose el pecador en la mañana contento a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Quiso mi mala fortuna que, como el año fuese estéril de pan, acordaron el ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes. Y desde a 4 días que el pregón se dio, vi llevar una procesión de pobres azotando por las calles, lo cual me puso tan gran espanto que nunca osé desmandarme a demandar, y nos acaeció estar 2 o 3 días sin comer bocado. Estando en esta afligida y hambrienta persecución, un día en el pobre poder de mi amo entró un real. Como si tuviera el tesoro de Venecia, muy alegre me lo dio diciendo: Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano. Ve a la plaza, merca pan y vino y carne. Quebremos el ojo al diablo. Ve y ven presto, y comamos hoy como condes. De esta manera estuve con mi tercero y pobre amo algunos días, deseando saber la intención de su venida y estada en esta tierra.
al fin supe lo que deseaba. Un día que habíamos comido razonablemente, díjome ser de Castilla la Vieja y agregó: mayormente, no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas que, a estar ellas en bien y bien labradas, valdrían más de 200 veces 1000 maravedís. Y tengo un palomar que, a no estar derribado como está, daría a cabaño más de 200 palominos. Y vine a esta ciudad pensando que hallaría un buen asiento. Mas no me ha sucedido como pensé. Canónigos y señores de la iglesia, muchos hallo, mas es gente tan limitada que no los sacarán de su paso todo el mundo. Caballeros de media talla también me ruegan, mas servir con estos es gran trabajo, y las más veces son los pagamentos a largos plazos, y no quieren ver en sus casas hombres virtuosos. De esta manera, lamentaba su adversa fortuna mi amo, dándome relación de su persona valerosa. Estando en esto, entró por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pide el alquiler de la casa, y la vieja el de la cama. Hacen cuenta, y de los 2 meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Y él les dio muy buena respuesta, que saldría a la plaza a trocar una pieza de a 2, y que a la tarde volviesen. Mas su salida fue sin vuelta. Venida la mañana, los acreedores vuelven y preguntan por el vecino, y las mujeres le responden: veis aquí su mozo y la llave de la puerta. Ellos me preguntaron por él, y díjeles que no sabía dónde estaba y que tampoco había vuelto a casa desde que salió a trocar la pieza, y que pensaba se había ido con el trueco. De que esto me oyeron, van por un alguacil y un escribano. Anduvieron toda la casa y halláronla desembarazada, y dícenme: muchacho, tú eres preso si no descubres los bienes de este tu amo. Las vecinas, que estaban presentes, dijeron: señores, este es un niño inocente y ha pocos días que está con ese escudero y no sabe de él más que vuestras mercedes. Vista mi inocencia, dejáronme, dándome por libre. Así me dejó mi pobre tercero amo. Hube de buscar un cuarto, y este fue un fraile de la Merced, amicísimo de negocios seglares, y visitar. Tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días. Ni yo pude con su trote durar más. Y por esto, y por otras cosillas que no digo, salí de él. En el quinto, por mi ventura vi. Fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado que jamás vi. En los lugares donde había de presentar la bula, primero ofrecía a los clérigos algunas cosillas, tampoco de mucho valor: una lechuga murciana, un par de limas o naranjas, un par de duraznos. Así procuraba tenerlos propicios y llamasen sus feligreses a tomar la bula. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen. Y porque todos los artificios que le veía hacer serían largos de contar, diré uno muy sutil y doloso. En un lugar de la Sagra de Toledo, había predicado 2 o 3 días y no le habían tomado la bula. Pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana despedir la bula. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil. Y sobre el juego vinieron a reñir y a ver malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro al falsario. Sobre esto, mi amo tomó un lanzón que en el portal do jugaban estaba. El alguacil puso mano a su espada. Al ruido y voces que todos dimos, acuden los vecinos y métense en medio. Ellos, viendo que no podían afrentarse con las armas, decíanse palabras incuriosas, entre las cuales el alguacil dijo a mi amo que las bulas que predicaba eran falsas. Los del pueblo, viendo que no bastaban a ponerlos en paz, acordaron de llevar al alguacil de la posada a otra parte. La mañana venida, mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula, y el pueblo se juntó. Mi amo se subió al púlpito y comienza su sermón y a animar a la gente que no se quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estando en lo mejor del sermón, entra a la iglesia el alguacil y con voz alta comenzó a decir: «Buenos hombres, oídme. Yo vine aquí con este echacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido os declaro que las bulas que predica son falsas, y que no las creáis ni las toméis, y que yo no soy parte de ellas y que desde ahora dejo la vara. Y si en algún tiempo éste fuere castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos como yo no soy con él, antes os desengaño y declaro su maldad». Algunos hombres que allí estaban quisieron echar al alguacil fuera de la iglesia para evitar escándalo. Mas mi amo mandó a todos que, so pena de excomunión, no le estorbasen y le dejasen decir todo lo que quisiese. Como cayó el alguacil, mi amo se hincó de rodillas, y puestas las manos y mirando al cielo dijo así: «Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida y nada es imposible, tú sabes la verdad y cuán injustamente soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono. Mas pues es tanto perjuicio del prójimo, te suplico, Señor, no lo disimules, sino muestra aquí milagro, que si es verdad lo que aquel dice y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo debajo de tierra, do él ni yo jamás parezcamos. Y si es verdad lo que yo digo, y aquel persuadido del demonio dice maldad, también sea castigado y de todos conocida su malicia». Apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el negro alguacil cae y da tan gran golpe en el suelo que la iglesia toda hizo resonar, y comenzó a bramar y echar espumajos por la boca y a torcerla y hacer visajes revolviéndose por aquel suelo. El estruendo y voces de la gente era grande. Finalmente, algunos que allí estaban se llegaron y le trabaron los brazos, con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban. Otros le tiraban por las piernas, porque no había mula en el mundo que tan recias coces tirase. A todo esto, mi amo estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia. Aquellos buenos hombres llegaron a él, y dando voces, le despertaron y le suplicaron quisiese socorrer a aquel pobre que estaba muriendo y que no mirase sus dichos malos, pues ya de ellos tenía el pago. Mi amo, muy pausadamente, dijo: «Buenos hombres, vosotros nunca habíades de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado. Mas pues Él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias, podremos suplicarle perdone a este que le ofendió, poniendo en su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicarle». Todos se hincaron delante del altar, y viniendo él con la cruz y agua bendita, comienza una oración no menos larga que devota, con la cual hizo llorar a toda la gente. Y esto hecho, mandó traer la bula y púsosela en la cabeza. Y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí. Y desque fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies de mi amo, demandóle perdón, y confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio. El señor mi amo le perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta prisa que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella. Cuando mi amo hizo el ensayo, confieso mi pecado que también fui de ello espantado y creí que así era como otros muchos. Mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo, y dije entre mí: «¿Cuántas de estas deben hacer estos burladores entre la inocente gente?». Finalmente, estuve con este mi quinto amo cerca de 4 meses, en los cuales pasé también hartas fatigas. Siendo ya mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán de ella me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y 4 cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la ciudad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida. Daba cada día a mi amo 30 maravedís ganados, y los sábados ganaba para mí y todo lo demás entre semana de 30 maravedís. Fueme también que al cabo de 4 años ahorré para me vestir muy honradamente. Compré un jubón de fustán viejo y un sayo raído de manga trenzada, una capa frisada y una espada de las viejas primeras de Cuellar. Desque me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo que no quería más seguir aquel oficio. Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo, que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato. Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento, quiso Dios ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de mis amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas fueron pagados con un oficio real en el cual el día de hoy vivo. Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar a los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance. Hame sucedido también que casi todas las cosas que al oficio tocan pasan por mi mano. Viendo mi habilidad y buen vivir, el señor arcipreste de San Salvador procuró casarme con una criada suya. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien, me casé con ella y hasta ahora no estoy arrepentido. Porque allende de ser buena hija y diligente servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. En el año le da una carga de trigo, y por las Pascuas su carne, y las calzas viejas que deja. E hízonos alquilar una casilla par de la suya. Mas malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y si sé qué, de que venía mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Mi señor me habló un día muy largo delante de ella y me dijo:
Lázaro de Tormes, quien ha de mirar dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que puedan decir, sino a lo que toca a tu provecho. Señor, le dije, verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún me han certificado que antes que conmigo casase había parido 3 veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Entonces mi mujer echó juramento sobre sí, y tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado. Mas yo y mi señor tanto le dijimos que cesó su llanto, con juramentos que le hice de nunca más mentarle nada de aquello, y que yo había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos 3 bien conformes.
Y cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo: Mirad, si sois amigo, no me digáis cosa con que me pese, mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí. Que yo juraré que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada y yo tengo paz en mi casa. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna.
de lo que aquí adelante me sucediere. Avisaré a vuestra merced.